rostros breves como fotos mini. Jueves en el hilo invisible.
Buenas tardes, María Inés.
Buenas tardes y hola a toda la oyentada de Antena Libre y a la oyentada del Invisible, por supuesto.
Bueno, bienvenida.
¿Qué decís, Paola?
Bienvenida nuevamente al aire de Antena Libre. Vamos a ir adoptando estas formas de encontrarnos en la radio diferentes. Pero que están buenísimas igual, porque está bueno encontrarse de distintas formas, de distintas maneras. Uno va buscando alternativas y esta es la que encontramos hoy, así que te damos la bienvenida y gracias por ser parte del Hilo Invisible.
Bueno, yo también bienvenida también esas salutaciones, y me gustaría leer un rendoncito, no digo verso porque no es una poesía. Escuchen y escuchen. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Señores, ruego a ustedes dejarme libre un momento para saborear esta emoción. ¿No es bellísimo?
Es hermoso. Bueno, qué lindo para tenerlo ahí presente siempre.
Claro, exactamente, para tenerlo presente.
Me imaginaba como un graffiti así, ¿viste? Como un graffiti escrito en la pared, que esté siempre ahí para poder leerlo.
Claro, sí, sí. Buscaremos alguna pared.
Buscaremos. Bueno, esta comunicación tiene esa intención de saludar en vivo para arrancar algo que vamos a ir escuchando grabado. Así que, nada, abrazos virtuales y nos escuchamos, Marines.
Bien, nos escuchamos. Ya advertimos a todos que los jueves a las 13:30 nos encontramos.
Sí, nos vamos a estar encontrando.
Bueno,
te mandamos un abrazo y escuchamos ahí las grabaciones. Hoy, César Vallejos. A ver.
Bueno.
Estos son ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú.
En la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son la crepitación de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica.
Este poema que recién escuchamos es de César Vallejo y pertenece a Los Heraldos Negros, que es una de las obras más conocidas y muy bellas, lo mismo que Trilce, como ya lo dije. Y quería agregar algo más sobre esto de la concepción que tiene el poeta sobre Latinoamérica. Y recordemos en todo momento quién fue él, quién perteneció a Latinoamérica. No vamos a decir de nuevo su país, su procedencia de origen, bueno, todo eso que sabemos, y que no pudo todo eso ser volcado en sus concepciones hacia Latinoamérica. Hay una obra del inglés Oswald Spengler que se llama La decadencia de Occidente. Allí, en esa obra, cree Vallejo que los jóvenes, él le llama a los escolares, los jóvenes que han leído esa obra, están como predispuestos o leen entre líneas algo que podría ser desde hoy, desde nuestra perspectiva y después de más de 50 años atrás, que los jóvenes creen que después de esta decadencia de Occidente, los que están llamados a continuar la civilización son los países de Latinoamérica. Esto no lo sabemos. No creemos que pueda ser así, pero de todos modos, él habla de la suficiencia que tienen que tener los jóvenes para creer, para sentirse continuadores de una civilización. La suficiencia y la arrogancia. Y son todas situaciones que abonan esta, yo diría, y corre por mi cuenta, esta triste percepción de la realidad.
De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica.
Los estudiantes latinoamericanos no saben a ciencia cierta si esto puede ser verdad o no, si ellos van a ser los candidatos a una hegemonía cultural. Me parece que, bueno, no lo saben los estudiantes latinoamericanos ni lo sabemos nosotros. Esta inocente postura de la que muchos participan, la miran para oponerla del modo que sea hasta lo cual imperialismo económico como el de los Estados Unidos o de la justicia social como la Unión Soviética. Esta misma tesis latinoamericana, él le llama ridícula, porque no tiene nada que ver con nuestra experiencia histórica, con nuestra actual estructura cultural, ni con la realidad objetiva de las demás sociedades. Pero otra de las cosas tan laudatorias que dice Vallejo, que nuestro desarrollo ha sido de una terrible mediocridad. Otros pueblos, como los Estados Unidos, han logrado en igual periodo de años toda una forma propia de existencia. Nosotros, en un siglo de libertad política, no hemos hecho nada. Esto lo leí tal cual, esto es textual, porque creo que hay que decirlo de esa manera para que podamos entender exactamente qué nos está diciendo, qué nos quiere decir, cómo piensa este poeta. Dice, por ejemplo, hablando de Rusia, que el despertar de Rusia procede no de una cosa inesperada, espontánea, como dicen algunos románticos, que la verdad que no puede ser así, enemigo de toda concepción científica de la vida, los que digan eso, sino de una lenta y subterránea agitación de la sociedad moscovita. Pero esto es así para cualquier sociedad. Yo creo que, bueno, excepto estas cosas mágicas como pasó en nuestro país, de que de repente surge alguien inesperado, esto es único, porque todas las sociedades, sea la moscovita o sea cualquier otra, significan un tiempo para una concepción de cambio de estructuras. Bueno, la cultura occidental no es un hogar doméstico, llamémosle así. Lo leí por ahí en algún lado, el hogar doméstico de la cultura, y tampoco es privativa de Europa, eso ya sabemos. Y la cultura occidental tendría que morir, no sé si poner esa palabra, según, pensando de nuevo en la obra de Spengler, ¿no? Que tendría que morir también en las sociedades que llevan su sello, entonces en América Latina. Y dice que es una sucursal rigurosamente europea, desprovista de todo carácter autóctono. Nuestro espíritu social tiene que seguir, como el que más, las peripecias históricas del hogar paternal y común, del cual procede y se amamanta. Haciendo referencia seguramente, bueno, el hogar paternal de España.
Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que prosó estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás
bajo los álamos, como hoy me cual hieráticos bardos prisioneros, los álamos de sangre se han dormido, rumian arias de yerba al sol caído, las creces de Belén en los oteros, el anciano pastor a los postreros, martirios de la luz estremecido, en sus pascuales ojos ha acogido una casta manada de luceros. Labrado en orfandad baja el instante, con rumores de entierro al campo orante, y se otoñan de sombra las esquilas. Supervive el azul urdido en hierro, y en él, amortajadas las pupilas, traza su aullido pastoral un perro.
El poema que se llama Bajo los Álamos es una expresión de lo que también, hizo César Vallejo como poeta. Su trabajo con la poesía y con el lenguaje, sobre todo esto, esta materialidad que lo lleva a hacer cosas realmente bellas y hacer un trabajo, ¿no? No sabemos que el trabajo del poeta es un trabajo arduo, pero hasta en eso él es capaz de me sale la palabra denigrar, pero no sería lo más adecuado. Dice, y voy a leer otra vez: un poeta piensa que por ser poeta no puede hacer otra cosa que versos para ganarse el pan. Día y noche escribe versos, no quiere ni se esfuerza por franquear los otros campos de trabajo. ¿Hacer zapatos un poeta? ¡Qué indignidad! ¿Conducir un coche? ¡Qué ofensa, qué vergüenza! Unas manos que escriben poemas más o menos perecederos o inmortales se mancharían y estropearían si luego de dejar la pluma pasaran a aserrar madera. Entonces es como que está tomando la palabra de los poetas, y no sé si es así, no sé si habrá sido en ese momento histórico en el que está diciendo Vallejo estas palabras, que creo que fueron alrededor de 1926, creo, y que es otra vez denigratorio de un, más que nada, de lo que es él, de ser poeta. Sí le reivindicamos el trabajo, su trabajo de poeta, eso lo reivindicamos. Lo que no podemos aceptar son estas concepciones que parecen como vulgares, como repetidas por otros campos de conocimiento o por otras sociedades como la europea, por ejemplo. No hablemos de otras que no nos conocen, pero no me parece atinado que un poeta, y más un poeta de la talla de César Vallejo, se pueda expresar de este modo de los otros poetas. Es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca y con qué esfuerzo, hacia todos los flancos, sus pies innumerables alargaba. Y he pensado en sus ojos invisibles, los pilotos fatales de la araña. Es una araña que tiembla fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse. Y al verla, atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Creí que era el poema más largo. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza. Y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera. Acá tenemos otro poema para poder gozar de la poesía de César Vallejo. Y podemos seguir incluso por poemas que no los entendemos desde el léxico. Hay muchas palabras que tenemos que buscarlas porque no las conocemos, por lo menos nosotros, que somos tan ignorantes por ser latinoamericanos y que no hemos creado nada. Bueno, creo que hay mucho para decir de este poeta, que una de las cosas que ya fueron dichas y que es un enorme poeta, y que lo que no estamos de acuerdo no nos tiña de negro, lo que sí es él, este poeta. Estuvo en muchas cuestiones históricas, como la poesía socialista, la poesía de Trotsky, el análisis de Trotsky. Y bueno, ¿qué quedará? Dice una cosa interesante acá, encuentro: ¿qué quedará de ella si se le quita su paisanería a la poesía en el momento del bolcheviquismo? También dice que Mayakovsky es un bufón. Bueno, no deja de asombrarnos. Mayakovsky es un bufón. No tenemos, aparte de su poesía, otros testimonios para aceptar que Mayakovsky es un bufón. Pero vamos a seguir investigando, porque también él investiga o menciona la obra de Tolstoy y dice: la confusión, acá voy a leer también esto, la confusión en este punto refleja la confusión y contradicciones inherentes al espíritu y a la sociedad. Dentro de la sociedad se operan las más opuestas filosofías según el interés de clase, de patria, de raza. Bueno, en esto estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo. Y seguramente muchas cosas debemos estar de acuerdo. Tenemos que investigar y leerlo mucho más, porque no solamente estas cosas son dignas de ser conocidas, pero sí creo que deben ser conocidas. Nadie se hubiera imaginado que César Vallejo puede pensar de este modo con respecto a Latinoamérica, con respecto a los otros poetas, con respecto a la cultura. Son como rumores que nos hacen ruido, pero que no son rumores, sino que son concepciones bien sólidas, bien concretas. Y bueno, creo que esto a lo mejor fue un antecedente de otro escritor peruano como Vargas Llosa, que no es solo que cambió de ideología, sino que perdió el respeto. Yo recuerdo cuando vino a una feria del libro en Buenos Aires, y recién había habido elecciones y había ganado Cristina Fernández de Kirchner, él dijo que el pueblo argentino no sabía votar, que tenía que aprender a votar. Y eso es una falta de respeto para un pueblo que recién eligió a su presidente o presidenta. Entonces, ya estoy por adjudicárselo al peruanismo, peruanismo de Perú, estas ideas así tan despectivas. No, era una broma, a lo mejor no era una broma entendible, pero quiero decir que ya hay dos poetas que piensan o que y que dicen, porque yo creo que pensar podemos pensar libremente, ¿no? Pero decir públicamente que un pueblo tiene que aprender a votar, eso sí me parece un despropósito, me parece una falta de respeto total. Vamos a leer otro poema, que es lo importante. ¿Quién ha encendido fósforo? Mésome. ¿Qué manera de decir me meso, me muevo o me amaco? Mésome. Sonrío a columpio por motivo. Sonrío aún más si llegan todos a ver las guías sin color y a mí siempre en punto. ¿Qué me importa? Ni ese bueno del sol que al morirse de gusto lo desposta todo para distribuirlo entre las sombras del pródigo. Ni él me esperaría a la otra banda, ni los demás que paran solo entrando y saliendo. Entonces, esto creo que es lo que realmente nos tiene que interesar medularmente, pero sin desconocer lo otro tan llamativo. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí, ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a caña de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje, y llorará en las tejas un pájaro salvaje, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Rostros breves como fotos en formato mini, todos los jueves en El Invisible.